Sí, vale, ahora sí. La siguiente charla lleva por título Visualizador 3D de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra y nos la hará Garasi Lacunza.
Bueno, yo soy Garasi, trabajo en Tracasa Instrumental y bueno, os voy a hablar de la nueva funcionalidad que ofrece la ID de Navarra, que es IDENA, que es la visualización en 3D y los pasos que hemos dado, ¿no?, para poder realizar esta visualización en 3D. Lo que vamos a comentar son los pilares en los que se fundamenta toda esta visualización en 3D, cómo hemos preparado ese terreno para esa visualización en 3D, cómo hemos convertido el mapa 2D y toda la información que tiene ese mapa 2D a una escena 3D y viceversa, cómo nos vamos a manejar en esa navegación 3D y bueno, qué cosas podemos hacer en esa navegación 3D, añadir capas, mapas de fondo y demás, y luego puntos que hemos mejorado de esa navegación que hemos visto, ¿no?, que había igual algunos problemas de rendimiento y demás, y luego pues una pequeña muestra que será un vídeo que recopila todos estos temas que vamos a ver. Bueno, los pilares en los que se fundamenta toda esta visualización son el API SIDNA, que la ID de Navarra está implementada en el API SIDNA, que ahora mismo funciona como una capa de abstracción de la librería OpenLayers, que estamos ahora mismo en la versión 4, es libre y está disponible en GitHub. Para la visualización 3D hemos contado con Cesium, que también es una librería JavaScript libre y también está en GitHub. Y hemos estado probando distintas versiones y nos hemos quedado ahora mismo en la 1.31 porque hemos visto que en las más recientes hay algunos problemillas con el cacheo del terreno y la renderización. Y después nos hemos basado en un modelo digital de terreno nuestro propio y no con el que ofrece Cesium, porque teníamos esos datos y hemos dicho pues vamos a aprovecharlos. Y bueno, una vez que tenemos todos esos pilares, ¿no?, cómo hemos preparado el terreno para esa visualización en 3D. Distinguir en que nosotros contamos con un modelo digital de terreno, no elevación, es decir, dejamos aparte lo que son la vegetación y los edificios y nos quedamos a ras de terreno, y cómo hemos transformado ese modelo digital del terreno en algo que podemos explotar en una escena 3D mediante Cesium, ¿no? Y para ello hemos usado una librería de C++, que es Cesium Terrain Builder y que está disponible en GitHub también. Y mediante esta librería lo que hace es obtiene mediante la máxima resolución del modelo digital de terreno, desde el nivel 0 hasta el máximo, calcula todos los niveles y crea todos los tiles que necesitamos para esa visualización en 3D. Lo que comprende Cesium es un tipo de archivo zipeado que es los .terrain, y que ahí es donde está toda la información de por niveles y coordenadas, y nos queda enchufar o conectar todos esos tiles de terreno y que nos van a dar esa elevación de 3D en algo que podamos ver en esa escena, ¿no? Y el Cesium tiene un objeto que es el Cesium Terrain Provider, que es el que nos va a gestionar todas las peticiones de tiles en base a en la situación, el zoom, todos esos parámetros se encarga él de hacerlo. El siguiente punto es estamos en un mapa 2D y cómo convertimos, ¿no?, todo ese mapa 2D a una visualización en 3D y viceversa, ¿no? La visualización se hace en el propio visor, es decir, no tenemos ningún tipo de redirección ni refresco, y aprovechando esa potencia hemos podido trasladar todos los datos que tenemos o todo ese estado del mapa de 2D a 3D. Que es la sincronización del estado, ¿no?, que son pues, el mapa de fondo que tengamos en el momento, las capas de trabajo con la visibilidad, opacidad, el orden, servicios externos que tengamos cargados, información vectorial que tengamos en ese momento, que podemos mediante el buscador, que son consultas WFS o un KML que hayamos importado. Y bueno, esto es bidireccional, ¿no? Una vez que estemos en esa escena 3D y eliminemos capas, añadamos capas, cambiemos los parámetros de mapa de fondo y demás, también los podemos trasladar al 2D porque no tenemos ningún tipo de refresco ni redirección. Bueno, y este es un pequeño vídeo en el que... A ver, que no ha cargado ahora. Estoy realizando una búsqueda mediante el buscador, que es un resultado de búsqueda WFS. Se ve que se pinta aquí en rosa. Va un poco a trompicones esto. No es el vídeo, es el equipillo este que nos han puesto. Bueno, he añadido una capa, tengo el mapa de fondo del PNOA del IGN, podemos jugar con la opacidad. y ya nos podemos pasar a esa visualización 3D-3D, ¿no? Vemos que tenemos el resultado de la búsqueda WFS, ahí el vectorial, con la capa que teníamos, con su opacidad, y que nos está situando exactamente en el mismo sitio en el que estábamos. Tenemos una pequeña animación que ayuda al usuario a darse cuenta de que estamos en una visualización de 3D, y luego podemos realizar cambios en esa visualización de 3D, ¿no? Como puede ser un mapa de fondo, nos movemos por la escena. Bueno, y al volver a 2D hay la misma animación de tumbado, está también de elevado para situarse al usuario. No sé cómo van a saber. Bien, bueno, ahora que ya sabemos y qué información tenemos en esa visualización de 3D y que estamos en la escena, nos falta saber cómo nos podemos manejar dentro de esa escena 3D, ¿no? Y para ello hemos implementado tres controles, que son el ángulo de inclinación, el de la orientación y el mapa de situación, ¿no? Recalcar el del mapa de situación porque es algo que hemos echado mucho de menos en otros visores 3D, que no se cuenta con un mapa de situación y que es realmente de ayuda en una escena 3D porque es muy fácil perderse. Vemos que indica la posición de la cámara y el campo de visión que estemos visualizando en ese momento. Los tres controles están disponibles en dispositivos móviles, que también es otra cosa que echamos de menos en otros visores 3D, que te dejan ahí sin controles y apáñatelas con los dedos, y bueno, pues hay mucha gente que no todo el mundo sabe manejarse, ¿no?, con los eventos touch. Y también comentar que son bidireccionales, es decir, estos controles aplican cambios en el mapa y los cambios que se ejecuten mediante el cursor, el usuario, los controles actualizan y reflejan estos cambios. Tenemos aquí otro vídeo, a ver si arranca. No está arrancando. Ahora. Son los de la parte de abajo. Vemos que nos está indicando la orientación del mapa y el ángulo de inclinación que tenemos en ese momento y dónde está la cámara y cuál es nuestro campo de visión. Y no funciona tampoco. ¿Podemos hacer algo para que mejore el rendimiento del equipo? Porque es que...
No, si quieres mejor para ti.
Sí, pero vamos a perder un montón de tiempo. Bueno, sigo adelante y luego si eso, pues hago una demo en vivo. Bueno, ahora que sabemos manejarnos en esa escena con esos controles que sabemos usar, que nos indican el ángulo de inclinación, dónde estamos, la orientación y demás, ¿qué más podemos hacer en esa visualización de 3D? Podemos cambiarlo, el mapa de fondo, podemos añadir o eliminar capas de trabajo que tengamos, jugar con la opacidad, la visibilidad o el orden de las capas, podemos realizar búsquedas WFS, que nos aporta el buscador direcciones postales, parcelas catastrales, coordenadas, municipios o cascos urbanos, iremos añadiendo más búsquedas en el control de búsquedas, podemos añadir también servicios externos y añadir esas capas, tenemos también el drag and drop o la importación de distintos archivos a esa visualización en 3D, que pueden ser como el KMLG, MLG, JSON, TopoJSON o WKT, y también tenemos implementado el GetFeatureInfo, que es obtener la información geométrica y atributos que haya en un punto en concreto, y ese resultado de ese GetFeatureInfo podemos descargar la geometría, los atributos imprimir el resultado. Y bueno, como mejoras que hemos detectado que eran necesarias en Cesium, hemos implementado un render propio. No sé si alguno, si hacéis cualquier demo de las de Cesium y tardáis 2 minutillos, veréis que empieza a consumir CPU y memoria del equipo muchísimo. Y entonces lo que hemos hecho es llevarnos ese proceso para nosotros mismos y optimizando los recursos del equipo. Lo que hacemos es, mediante un request animation frame, contamos el tiempo que pasa desde que no hay ningún cambio en la escena, como puede ser añadir una capa, una búsqueda, lo que sea, o cambios de extensión, o que la cámara no se mueve en más de 3 segundos, lo paramos. Nos quedamos con el render que haya y no seguimos consumiendo recursos. Como IDENA también funciona en dispositivos móviles y el 3D también está disponible en dispositivos móviles, es importante pues, este control de los recursos, ¿no? Porque si no se nos iría en batería y demás. Y también que, aunque CS1 cuenta con una detección de colisión con el terreno propio, cuando detecta que hay algún tile, sea de terreno, de capa de fondo o de capas de trabajo, que esté pendiente, no lo activa. Entonces nos podríamos sumergir por debajo del terreno. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, en el momento en el que detectamos que tenemos algún tile pendiente, tenemos nuestro propio algoritmo que lo que hacemos es, como en la primera, con esa traslación de 2D a 3D, contamos con los dos tiles del nivel cero, obtenemos la altura, que no es una altura real, pero bueno, es una altura aproximada del punto en el que esté en ese momento, y con eso podemos controlar el que no se vaya bajo el terreno. Y esta era una demo general, a ver, pero está iniciada desde el principio. Vale. Estamos en 2D, nos vamos al 3D. Vemos el mapa de situación ha cambiado. Antes se mostraba un rectángulo y ahora muestra la posición de la cámara. Y ahora aparecerá o un rectángulo o un trapecio, depende del campo de visión que estemos visualizando en ese momento. Vemos que en la traslación se ha movido el trapecio y que se ha aumentado. Ahora hemos añadido un KML, que es una información vectorial. Contamos con los estilos propios de ese KML y como estamos en cenital, vemos que el mapa de situación dibuja un rectángulo, no un trapecio. Y que en los controles hay ese cambio, ¿no?, del ángulo de inclinación. Podemos cambiar el mapa de fondo y podemos añadir más capas de trabajo, ¿no?, a ese KML que nos ayude a situar esa información en la escena. En los controles tenemos los botones que ayudan en dispositivos móviles y también tenemos el slider que nos ha parecido que es bastante cómodo de usar, sobre todo para la orientación, no tanto para el ángulo de inclinación porque bueno, es bastante sensible. Vemos cómo se van cargando. Esta última capa era la de caminos y es un servicio externo del IGN y que vemos que está ahí en una escena 3D. Y ahora vamos a realizar una búsqueda, que es una búsqueda WFS. Es un casco urbano y nos traslada a ese resultado de búsqueda y podemos seguir añadiendo capas de trabajo. Y ahora vamos a ver cómo es la ordenación de las capas de trabajo y el juego de la opacidad. ¿Veis cómo va cambiando el mapa de situación? Conforme nos vamos moviendo en la escena y conforme va cambiando el campo de visión, se va actualizando. Bueno, podemos jugar con el orden. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta que podamos ir aprovechando en el rendimiento. Sí. No, lo que hemos hecho es, o sea, todo el visor que estáis, toda la estructura es mediante el API Sidna y para la escena 3D, o sea, todo esto. Lo hemos usado con CSUN, o sea, lo hemos implementado con CSUN, solo CSUN. Sí, pero el tema era que, claro, la piscina ahora mismo funciona como una capa de abstracción de open layers, pero no nos queremos cerrar a que el día de mañana, en vez de open layers, podamos usar leaflet. Entonces, no tendríamos que tocar nada de esto. Ese es el tema, es la reutilización de código. No, es un IS. IS. Sí, nosotros. Bueno, aquí hemos realizado un get feature info, no sé si os habéis fijado. Obtenemos la información asociada a ese punto y podemos centrarlo en un resultado y también podemos descargarlo. Esta es una muestra de una calle. Y luego veremos la búsqueda de un portal. Ahí está el portal. Y lo que hemos hecho es, con la información vectorial puntos, hemos tenido bastantes problemas porque aunque Cesium dice que lo ancla al terreno, realmente no es así. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es, una vez que se realiza una búsqueda, o sea, que nos viene una información vectorial que es de un punto, lo que hacemos es cogemos una muestra del nivel 6 que tenga el terreno y comprobamos si la altitud que tenemos en ese momento nos encaja con el del muestreo. Y si no es así, se lo sumamos. Y conforme vamos obteniendo terreno, vamos recalculando la altura a la que corresponde poner esa información de punto. Lo hemos hecho también en puntos y en calles. Y ahora veremos la traslación de 3D a 2D que antes no hemos visto. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues todavía no, pero la intención es ponerlo, sí, sí, sí. El 3D, todo lo que estáis viendo, realmente es un control de la PSIDNA, que va a estar en GitHub, y todo esto de que he dicho, lo del request animation frame, el muestreo del terreno y el control de todo eso está dentro del control de 3D. O sea, si el día de mañana nosotros queremos cambiar otra librería de Cesium, o sea, MD Cesium o cualquier otra, lo que tendríamos que hacer es adaptar ese control. Y así dejamos las puertas abiertas a cualquier cambio y a reutilización de código. O sea que sí, estaría en la PSIDNA, no en Cesium. Cinco metros. Sí, se ha quedado frito otra vez.
Se ha quedado frito.
Sí. Pues gracias por vuestra atención y perdón por el rendimiento de los vídeos.
Gracias, Patricia.